Uno de sus augurios fue la herida que ha propinado este rey es tan grande que es incurable para la nación. Y de hecho, más que augurio, se convirtió en profecía, porque la nación no pudo reponerse de esto. Bueno, recordarán que el ánimo de nosotros como congregación es estudiar las virtudes y los desaciertos de estos reyes para repetir lo bueno y evitar lo malo. Cabe recalcar que hoy no hay nada bueno que repetir. Hoy solo hay mucho de malo que evitar. Aunque sí vamos a ver una virtud, pero no del rey, sino de un profeta que aparece en escena. Bueno, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado No llamen a sus hijos Acaz. Es que la costumbre es que nombramos a nuestros hijos porque nos recuerdan una época, un héroe o algo emblemático, espiritual, deportivo o lo que fuera. Yo no recuerdo muchos chicos que se llamen Acaz, aunque sí hay muchos David, hay muchos Jacob, hay muchos Gamaliel, pero Acaz parece que pocos, aún cuando su nombre traducido al español rozaría con algo espiritual. En fin, nadie se le ocurra nombrar a su hijo Acaz. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Vamos al verso 1. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Así sentaditos. Vamos a ver mucho ahora la escritura. Así que sentaditos leemos el primer verso. ¿Listos? Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. No olviden que la expresión David su padre no es literal, es retórica. David era algo así como el tatarabuelo, pero se menciona al más emblemático. De hecho, David debió haber dicho hijo de Abraham, haciendo eco a que había un patriarca mucho más grande que él. Pero sigo. Verso 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de los Baales. Señor, gracias por empujarnos a congregarnos. Te suplicamos con humildad que inspires e ilumines nuestra vida para que el estudio de tu palabra produzca un espíritu recto en nosotros. Ayúdanos a evitar la vida de este rey, que por ninguna razón repitamos sus errores, y si en algún caso nos hemos enredado en ramificaciones de estos errores, nos ayudes a pedir el perdón, intentar compensar y corregir nuestro estilo de vida. Por favor, háblanos, te lo suplicamos, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pecados, errores o desaciertos, llámeles como prefiera. Vamos a ver varios. El primero lo leímos ya. Dice que fue promotor de hacedor de dioses. Pastor, no leí eso. No, lo que ustedes leyeron, y lo voy a repetir, es que hizo imágenes fundidas a los Baales. Los Baales eran dioses paganos. Este fue un paso más allá e hizo imágenes de Baal en pequeño para venderlos a la nación, enriquecerse de la idolatría del pueblo, y la promoción, la publicidad, sin duda decía algo como esto: lleve a Dios a su casa. Y como hay una cantidad de personas aún hoy día que nos dejamos enredar por palabras de hombres, pues eran cientos los que llevaban a Dios a su casa. Este se enriqueció del espíritu politeísta de Judá, cayendo en terribles pecados. Pero ese apenas es el primero. Mire ahora el verso 3, 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, collados y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, pero lo que vamos a hacer énfasis en este punto es a que hizo pasar sus fuegos por el valle de los hijos de Hinom. Ahora, me preguntarán, predicador, ¿y eso qué significa? Bueno, aun cuando les parezca grotesco, es que lo es. Y no veo otra manera de decirlo. Es no brutal, es psicótico, es enfermo, es bestial. El asunto es que él, sus propios hijos, los sacrificó a una divinidad llamada Moloc, que era simple y sencillamente el dios de los amonitas, cabeza de buey y cuerpo de hombre. Pero este estaba esculpido de tal modo que sus brazos se extendían para recibir a un bebé. Pero sus brazos no eran brazos normales, era más bien una parrilla de hierro. Esto era una barbacoa. Adorar a Moloc era llevar bebés y quemarlos vivos. ¿Pueden ustedes tratar de imaginar una mente tan psicótica, bestial y enferma, capaz de escuchar los alaridos de un bebé para sacrificar a una divinidad absurda, jamás vista, que no es capaz de hacer ningún favor? Bueno, él no solo sacrificó a sus propios hijos, promovió que Judá hiciera semejantes prácticas. Yo creo que deben estar de acuerdo conmigo que eso es el extremo. Y si no están de acuerdo conmigo, pues estén con la Biblia, con lo que voy a decir. El valle de los hijos de Hinom, yo no sé cómo explicarlo en hebreo, pero la derivación del valle de Hinom termina en Gemna, o se escucha de esa forma. El asunto es que ya en el Nuevo Testamento el valle de los hijos de Hinom se traduce como el valle de Gehenna, y ese es uno de los nombres dados al infierno en el Nuevo Testamento. Estoy diciendo que no sé si es retórica o profecía, que ese sitio en donde llevaban a cabo esas prácticas bestiales, no, ¿qué va? Creo que los animales se enfadarían conmigo y dirían: usted está loco, predicador, ninguna especie animal sería capaz de sacrificar a sus bebés, nosotros no hacemos eso, solo lo hacen los mortales, los humanos endemoniados, psicóticos. Bueno, eso es cierto. Dije que no sé si es poesía o profecía, pero eso se va a convertir en el infierno. Si estamos en un punto en donde vamos a decir: pastor, afortunadamente estamos distantes de algo tan brutal como eso. No. No estamos distantes. De hecho, hay dos maestros que regularmente yo leo que están convencidos que de no haber un cambio, los Estados Unidos de América van a sufrir terriblemente su afición al aborto. Porque creo es el segundo país que más niños asesina, si no el primero. Y eso es otra manera de adorar a Moloch. Sus propios hijos ante una hornilla. Pero el aborto no es una hornilla. Vea cualquiera de los reportajes contra el aborto, de la práctica que los disque médicos llevan a cabo para asesinar a esos bebés. Y estarán de acuerdo conmigo que no es muy distante a lo que aquí está descrito. Son prácticas horrendas. Asesinar bebés. Ahora, probablemente todavía dirá alguien, sigo distante, pastor. Yo diría que gloria a Dios todos los que de ustedes están distantes. Y voy a citar ejemplos para que si uno de estos días Satanás se nos cruza en el camino y pone una tentación y disfraza eso como un pecado no tan grave, recuerden que no es más que una ramificación del infanticidio y que todo abuso físico, verbal contra los niños es algo que la Biblia aborrece y que Dios dice se va a cobrar. De ahí que no solo las naciones que han legalizado o que están promoviendo, o aquellos líderes de naciones que promueven esto deberían poner sus barbas en remojo, también nosotros, hablando de abuso físico. Estoy refiriéndome a aquellos que en nombre de la disciplina golpean a sus hijos. Hay una diferencia entre usar la vara de la corrección y golpearlos y abusar físicamente de ellos con golpes. Yo no estoy en posición de decirles hasta dónde debe llegar un castigo físico para que entre en la disciplina. Pero sí estoy en la posición como predicador de advertirles. Esto es algo que Dios aborrece. Y si alguno de ustedes tiene problemas con la ira y para castigar a sus hijos los están golpeando, con total humildad, pero también con autoridad espiritual, les insto, no vuelvan a hacerlo. No solo por las leyes de nuestro país, que ahora, gracias a Dios, en ese sentido se endurecieron. También son leyes duras de parte del cielo. Mejor prometas y a sí mismo jamás volverle a disciplinar con golpes. Ay, pastor, no sé si voy a poder. Bueno, recuerde, en este capítulo estudiamos que no sabemos si es poesía o profecía, pero al fin significa lo mismo. Ese valle recibió tan grande castigo que es un infierno. Y me imagino que usted y yo no queremos correr un riesgo tan grande por un momento de ira. Citaré ejemplos como aquel amigo de la adolescencia, buenos amigos. En una de esas juegos de adolescentes, él dejó embarazado a una de las niñas de la colonia en donde vivíamos. Los papás de él tenían bastante más dinero que todos. En cuanto se hizo el escándalo y se supo, por supuesto que nuestro amigo se fue a vivir a Estados Unidos. No fue a estudiar. Los papás querían alejarlo de la responsabilidad de cuidar de ese bebé. Y ese es un pecado que se deriva del abuso infantil. Y pueden estar seguros que esos papás deben ese pecado. Porque ese niño creció sin papá, sin ayuda. ¡Oh, fue culpa de esa niña! Ella se dejó embarazar. Ella quería enredar a nuestro pequeñito. Nuestro pequeñito es un santo. ¡Ja! Hay de esos pequeños santos que a los 20, 25 o 28 años ya tuvieron sexo con cantidad de niñas. No olviden que aunque esto no se desembocó en un embarazo, también es un pecado que deben. Y si se desembocó en un embarazo y usted no fue responsable, espero que recuerde este título de los valles, el valle de los hijos de Hinón. En aquel tiempo, algunos de los cantautores no cristianos componían poesía hermosa que advertía el peligro del aborto. Supongo que los de mi época, cerca o lejos, recordarán ese hermoso poema de cuando agosto era 21. Y cómo ese cantante narra la triste historia de una niña que aborta a su bebé porque su novio la abandona y su maestra o maestro, no recuerdo, le enseña cómo se hace bien el trabajo mal. Son pecados gravísimos. Se atentó contra un niño. Embarazó a la señora o a la niña o a la trabajadora que ayuda en los quehaceres de la casa. Otra vez el niño. Los padres cristianos cuidando al niño despiden a la trabajadora sin indemnizarle y sin cuidar la semilla que lleva en ese vientre. Es un pecado contra Dios. En forma abierta. No haberle dado su apellido es un pecado que usted debe. Y si hay hombres ahora que están diciendo, hombre, pastor, nunca pensé algo como esto, y la verdad es que yo tengo por allá una mi hija que yo nunca reconocí. Bueno, quizás hay tiempo de pedir perdón y compensar sus errores antes de recibir la paga. Cuidado con todos aquellos que han privado a esos niños de tener Navidad, de tener papá o mamá. Cuidado con esos padrastros o madrastras que maltratan a el chico o la chica que no tiene culpa. A ese bebé que se volvió su enemigo, siendo inocente delante de Dios y delante de esta sociedad. Aquí solo hay dos culpables en ese acto: el que concibió y la pareja que se desquita con el que concibió. ¿Y saben? No he estado, el único ejemplo extra comunidad religiosa fue el de mi amigo de la adolescencia. Todos los demás fueron ejemplos que he escuchado en esa oficina durante 30 años de ministerio. Sin decir los otros 40 ejemplos. Bueno, tal vez no estamos tan distantes. Tal vez es un tiempo de pedir perdón, corregir y enmendar. De hecho, verán que a este rey se le dio la oportunidad. Pero la herida, como dijo bien el profeta Isaías, ya era tan grande, o Jeremías, que no tenía cura. Sí hubo algo bueno en este capítulo que van a ir a leer a casa. Vean el verso 9. Pero no del rey. Lo bueno es de un profeta. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed. Si va a tener un chico y está buscando nombre, sabe que no debe ponerle Acaz y probablemente Obed sea una alternativa. El cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: «He aquí Jehová, Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá». Y es largo, así que se los voy a resumir. El pecado de pasar a sus hijos por el valle de Hinnom y promover a que otros lo hicieran fue tan grave, porque es grave, que de inmediato recibió el castigo. Y Dios quitó su escudo protector y de inmediato Siria e Israel atacaron por dos frentes hasta casi destruir a Judá. Digo casi porque sabemos que el linaje no se podía perder, Dios no lo iba a permitir. Por eso solo permitió el duro castigo de estos frentes. Cada una de estas dos naciones propinó tal paliza con miles de muertos. Pero Israel, como botín de guerra, llevó a una cantidad de judíos cautivos, como presos de guerra. Cuando regresaban, Obed, un profeta, salió al encuentro de los del norte. Y con agallas únicas les dijo: «No sumen pecado a pecado. Si Dios les permitió tocar a sus hermanos, es porque es un castigo de Dios para ellos. Pero no sumen al pecado de estos vuestro pecado, porque les será contado como a estos». Parece que los del norte en este momento tenían más sensatez y respeto, porque cuando oyeron la advertencia, la profecía y vieron la autoridad espiritual de Obed, algunos de los líderes dijeron: «Paren ahí, dejen a los hombres, lleven todo lo demás hasta nuestra tierra, pero no a los prisioneros. Aliméntenlos, vístanlos, cúrenlos y regrésenlos». Y eso calmó la ira de Dios sobre los israelitas. Ahora, ¿por qué quise mencionar esto si es de imitar, refiriéndome al coraje y las agallas de este profeta? Imagine enfrentar a un ejército que venía con un botín de guerra y con total autoridad decirles: «No sumen pecado a su pecado». ¿Qué es lo que hay que imitar? Bueno, el coraje, el valor para compartir lo que Dios ha puesto en ese hombre o en esa mujer. Que debe llevarnos a la reflexión si nosotros tenemos ese coraje y ese valor para compartir nuestra fe. Alexa me dijo hoy, mientras llenaba la guía, ¡hey, pastor! ¡Qué detalle de nuestro Señor! El libro afín, hablando de discipulado, a la par de la Biblia, diciéndonos discipulado. Ayer Pablo diciéndole a Timoteo, no te acobardes ni te avergüences de compartir tu fe. Ahora encontramos a Obed, lleno de valor. Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y dice ahí mismo a Timoteo de que un soldado no se enreda. Bueno, yo no voy a insistirles más esta vez. Aquellos que debemos tomar el coraje para compartir nuestra fe, que el Espíritu Santo nos está gritando desde hace ratos, y que cumplamos con ese llamado discipulador que no es opción. ¿Por qué no voy a insistir? Porque también ese libro nos enseñó que el verdadero discípulo se deleita en discipular y que encuentra satisfacción muy por encima de la satisfacción que el mundo puede dar, y que esa satisfacción llena en demasía comparándolo con la satisfacción que el mundo puede dar. Aquellos de ustedes que ya están haciéndolo no necesitarán más ánimo. Los que no lo están haciendo, en vano sería mi insistencia si no nace en vuestro corazón. Sigamos con Acaz, verso 16, 28, 16 ahora. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Estoy riéndome por el mapa, la posición geográfica. A ver si en 3D consigo dibujárselos. Imaginariamente digo, Israel está por aquí, Siria está aquí, Israel está, Judá está aquí abajo, Israel está aquí, Siria está aquí y Asiria está aquí. Ya sufrió paliza de Israel y de Siria. Ahora pide ayuda a Siria. Yo digo, sí que este está loco. Es como llevar el lobo al gallinero. ¿Y cómo no se lo va a comer? Asiria, de hecho, estaba creciendo. Asiria tenía enfrente no solo acabar con Judá, también con Israel y también con Siria. Y ahora este rey, de forma necia y torpe, le pide ayuda al lobo. Qué necio que nosotros querramos pedirle ayuda al enemigo. Además de ser una torpe estrategia militar, es infidelidad. Al fin de cuentas iba a pedir ayuda, mejor pídala a sus hermanos de sangre, que ya le dieron una paliza, pero se sintieron atemorizados cuando el profeta de Dios se los advirtió. Pero en realidad quien debía pedir ayuda era Dios. Y saben, en el segundo libro de Reyes, en el pasaje paralelo que no vamos a ir, aparece que a través de Isaías, esta vez no fue Jeremías, fue Isaías, Dios les da la oportunidad de retractarse y de pedir una señal incluso para corregir. Y no hizo, ni siquiera prestó atención. él prefería pedir ayuda de lobo. Cuando se está acostado de espaldas, dijo un famoso escritor, solo se puede ver para arriba. Este estaba acostado de espaldas, la única ayuda podía venir del cielo, pero era tan necio que prefirió aún en el suelo ver a las orillas y llamar al lobo para que terminara con su vida. ¿Qué necio sería de nuestra parte si hoy por hoy estamos de espaldas pedir ayuda del lobo? ¿No es más fácil buscar a Dios? Decirle, Dios, me equivoqué. Perdóneme, deme una nueva oportunidad. No, pero si piensan que lo de los niños fue lo peor, no, vayan al verso 24 ahora. 28, 24. No, voy a leer desde el 22, aunque no voy a profundizar por el tiempo. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. O sea, como los dioses de Damasco, según él, le habían ayudado para que lo derrotaran, entonces pidió ayuda a los dioses de Damasco, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Qué terquedad, ¿no? Seguir buscando en el enemigo la ayuda en lugar de ser humilde y buscarla en Dios. 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Esto es lo peor. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Bueno, estoy enojado con Dios, así que voy a cerrar el templo, voy a vender estatuillas de los dioses de Damasco, adórenlos en sus casas y que ya nadie vaya a adorar a Dios. Estoy enojado con él. Wow. No congregarse, dejar sus buenos hábitos espirituales, abandonar su ministerio, es grave, absolutamente grave, pero gravísimo es estorbar a otros para que sigan su mismo ejemplo. Repito, no congregarse, dejar sus buenos hábitos que alguna vez tuvo para buscar a Dios y abandonar lo que Dios le ha llamado, es grave, por supuesto que sí es grave. Pero mucho, 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 mucho más grave es que usted esté influenciando a otros a seguir su ejemplo. Eso es cerrar la casa de Dios, dicho de otra forma. Eso es jalar a alguien más débil que usted. Porque usted ejercía influencia. Ahora le seguirán en el error. Y como ha cerrado la casa de Dios, dicho de forma retórica, ahora, cada quien debe, por supuesto, poner esto y aplicarlo a su ejemplo o al de su contexto, pero yo debería decirlo para que todos puedan aplicarlo, sin tinte político alguno. El pastor Rudy me envió el otro día un video. La policía de Belice entró a la comunidad menonita en donde ni siquiera sé si jurisdicción alguna tienen, no es mi asunto. Porque uno de los pastores estaba predicando y estaba rompiendo la cuarentena que ellos dictaban. Y saben que la comunidad menonita es como una familia grande en donde más nadie entra y en donde la policía tampoco entra. Nunca, porque ellos no necesitan a la policía de Belice. De hecho, toda la comunidad, aparecía en el video, se agolpó y no los dejaron salir hasta que dejaron a sus pastores. Y yo me pregunto, todos aquellos que están cerrando templos, iglesias, prohibiendo la predicación, que promueven, si nunca conocieron de Dios, si vienen de un gobierno comunista en donde ni siquiera una vez escucharon la palabra de Dios, bueno, alguna explicación tiene. Pero aquellos que crecieron en una comunidad religiosa, un país en donde al menos nominalmente se respeta a Dios, ¡wow! Tener el valor de Acaz es acercarse al valle de los hijos de Hinnom. Y nosotros deberíamos estar bien lejos de eso y de toda esa gente que sigue eso. Pablo se lo dice a Timoteo, no sé si en el capítulo de ayer o el de hoy, apártese de toda esa gente. Es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Me alegraré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Acá conocía esos poemas. Acá conocía que su tatatarabuelo escribió, es mejor un día en la casa de Dios, para él tener el valor de cerrar la casa de Dios. Bueno, yo no estaba contando esto y comparándolo con el hecho de apartarse de Dios y decir que es peor no solo apartarse, sino hacer que otros se aparten para decirle, mire, si va a pecar, al menos cometa el pecado menos grave. No, 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 esa no era mi intención. Mi intención era decirle y decirme a mí mismo. Repitamos lo que el salmista dijo, mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Abramos nuestro corazón al Señor. Y si caímos en uno, dos o tres de los pecados que aquí refiere, la Biblia dice que Dios nos perdona si llegamos con un corazón contrito y humillado. No a intentar cerrar la puerta de donde se predica nuestro error. No intentar acallar al que está gritando nuestro error. Es más bien pedir el perdón al Señor y empezar una nueva vida en Cristo. Algunos quizá pensarán, pastor, pero algunas de estas cosas son errores viejos en mi vida. Eso sería como ir a escarbar. Bueno, si ese es el caso, le va a costar un poco más. Pero si no es el caso y las personas a las que hemos ofendido están cerca de nosotros, arrepentirnos es intentar corregir y compensar el error. Es pedirle al Señor la oportunidad para enmendar la ofensa y pedirle al Señor la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo. Pero eso es una decisión que deben hacer en su corazón. Oramos.